¿A quién te llevarías a una isla desierta? Pues, Miguel Ángel, bienvenido.
Un cocido, llevaría un cocido.
¿Cómo? ¿Un cocido? ¿Te llevarías una cosa, una comida? No, no una persona.
Una persona, o sea, mi hijo.
Ah, tu hijo. Claro. Bueno, pues ya, esto está muy bien. Esto está muy bien. Mira, te pregunto esto porque está J. Linares con nosotros, director y co-guionista de la película de Netflix. ¿A quién te llevarías a una isla desierta? Pues esta pregunta se la hago al director. Jota, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros. La verdad que Netflix es la plataforma. Vamos a decir que ahora, si triunfas ahí, ya tienes el éxito asegurado, ¿verdad?
Sí, es muy abrumador, sobre todo un poco porque yo sigo haciendo pues cine más pequeñito, ya vemos el cine de autor si queréis y tal. Entonces, que Netflix apueste por ese tipo de cine, apueste a muerte, porque apostaron por la película sin sabiendo perfectamente lo que tenía, y que la lance pues como la lanza Netflix los productos suyos, es muy abrumador, porque de repente te ve
todo el mundo.
Literalmente.
Todo el mundo.
Todo el planeta. Entonces a veces es muy abrumador, pero es muy, muy bonito cómo te cuidan.
No sé si te pellizcaste cuando te hablaron de hacerla en Netflix, decir, caray, es que literalmente todo el mundo, como tú dices, me van a seguir. Y además tú dices que es tu carta de amor y de odio a tu generación. ¿Tu generación es la que ve Netflix, básicamente?
Una de las que lo ve, sí.
Y también mucha gente muy jovencita, ¿eh? Que tienes ahí una horquilla.
Sí, sí,
bastante...
y la película no es para ellos, aviso.
Ya.
Porque es una película que puede ser un arma de doble filo, porque es una película de gente joven, que tiene a gente joven en el reparto, pero no es una película para quinceañeros, ni siquiera para veinteañeros poquitos, sino es para veinteañeros tardíos y treintañeros, porque habla de un proceso vital que es la madurez. Que desgraciadamente en mi generación, que es la generación de la crisis, pues llegó tarde. Es decir, antes madurabas a los 18, 19, mi generación madura a los 20 y tantos, y nos encontramos con un mundo literalmente para el que no estamos preparados, y la película habla de eso. Entonces la gente joven no va a entender bien el tránsito por el que pasan los personajes.
Tú dices que, lo estás contando, que eres digno hijo de la generación de la crisis, eso ya marca... Marca porque yo creo que a muchos de los jóvenes y a gente de tu generación se les ha quitado como el futuro, ¿no? O sea, la crisis les ha marcado tanto que os ha dejado ahí una huella bastante difícil de superar. Y eso está reflejado ahí en la película.
Sí, sí, es lo que pretendíamos. Y bueno, a raíz de todo el feedback que estamos teniendo de las críticas que están siendo maravillosas, creo que lo hemos conseguido. No, yo fui, mi generación fue la generación que se encontró con la crisis al salir de la universidad en 2008. Fue muy duro.
¿Estabais acostumbrados a que el joven ganaba, todo lo podía conseguir y de repente os dais cuenta?
Fue muy duro, ¿eh? Fue una bofetada de realidad en la cara que, por ejemplo, los chicos, los protas de la peli que tienen 25, 27 años, lo dicen, nosotros ya sabemos qué puede pasar. Nosotros deberán, a un nivel tan bestia como... Entonces, se comió nuestros sueños y la peli habla de eso. Habla de cuatro chavales que comparten piso, que llevan muchos años compartiendo piso, que compartieron piso durante la etapa universitaria y los años posteriores a terminar la universidad, cuando se creían que se iban a comer el mundo. Y habla del último día en ese piso, son las últimas 24 horas. ¿Y qué pasa cuando a esa generación, que es la mía, nos enseñaron a ganar, pero no nos enseñaron a perder?
Pues eso es terrible, ¿eh?
Pero hemos sobrevivido. También la peli es un drama, porque es un drama y la gente llora muchísimo, pero hay esperanza y la peli es esperanzadora. Y...
Sí, tú dices que os negáis a caer, que os negáis a quedaros con los brazos cruzados, ¿no? Que no puede ser todo tan, tan negativo y por lo menos hay una puerta a la esperanza.
Claro, lo que pasa es que tuvimos que aprenderlo nosotros mismos a convertir nuestro sueño en otra cosa para poder seguir viviendo. Eso fue lo que nos caracterizó. Es decir, pues que no podíamos hacer teatro, pues hacíamos teatro off, más pequeñito. Que debutábamos más tarde, porque ahora mismo todos los que hacemos la primera película estamos debutando a unas edades muy tardías, porque no se puede antes. Pues antes hacíamos cortos o aprendíamos, o a lo mejor ese guión que no salía lo convertíamos en una novela. Aprendimos a sobrevivir. Yo creo que de eso nos ha hecho mucho más fuertes. De hecho, yo no sé si me preguntaras, por ejemplo, si retrocedería en el tiempo y te dijera ¿acabarías con la crisis? Sí, acabaría con la crisis por cómo afectó a muchísima gente y cómo destrozó la vida de la gente. Pero si me preguntas si me tengo que quedar con algo bueno de todos esos años de mierda, con perdón, es que nos ha hecho fuertes.
Claro, 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 claro. En esos años de mierda muchos tuvieron que volver otra vez con sus padres, tuvieron que volver a empezar de cero, incluso a quitarse de la profesión que tenían y ponerse de otra cosa, de lo que saliera, del trabajo, por muy precario que fuera, quedaba igual, todo servía, ¿no? Pero sí que me gusta que tú dices que nos pidieron renunciar a todo, pero nos negamos.
Nos negamos.
Porque, oye, una cosa es una cosa y otra es que te quiten hasta tus ilusiones, ¿no?
Claro, eso lo dijo Natalia de Molina, que es mi amiga mía, que también compartió esos años complicados conmigo. Cuando le dieron su primer Goya, creo que lo definió a la perfección. Dijo, nos lo podrán quitar todo. Pero nunca nos van a quitar nuestros sueños ni la capacidad que tenemos de hacer esos sueños realidad. Y ahí nos definió a todos. O sea, yo lloré, yo estaba en mi casa con mis amigos, pero éramos todos amigos de ella, estábamos, porque creo que nos definió perfectamente a mi generación con eso.
Bueno, vamos a escuchar un tráiler de... A ver, escucha, a ver si lo reconoces.
¿A quién te llevarías a una isla desierta?
¿Qué? Solo caen dos personas. Solo puedes escoger a uno. Tenemos que contestar con la verdad. Solo la verdad.
Sinceros.
Marta.
Las noches contigo han sido lo mejor y lo peor que me ha pasado nunca.
Lo que está bien no debería de cambiar nunca.
Es que a lo mejor cambian porque tienen que convertirse en algo diferente. A veces hasta mejor.
Bueno, y Jota, ¿tú a quién te llevarías?
Yo no me iría, siempre lo digo, no me iría a una isla desierta.
Directamente, ¿no?
En caso de que me obligara, me llevaría a mi perro.
Y nada más.
Y poquito,
¿no?
Más.
Nadie más.
Que no tenga que discutir.
Claro, claro, porque lo que tienes comprobado es que en espacios muy pequeños la gente acaba discutiendo muchísimo, ¿no?
Claro, o sea, eso es. Yo soy firme defensor de que el primer Gran Hermano era un experimento sociológico, luego de género.
Luego ya
que...
de género,
pero, claro,
pero el primero, efectivamente.
Bueno, ya, o El Ángel Exterminador, que es una película maravillosa, o sea, cuando tú a gente la aíslas, es inevitable... que salga lo mejor y lo peor del ser humano, siempre.
Tienes toda la razón. Tenemos que decir que con qué actores has contado, pero antes déjame que te ponga a Manolo García, por favor.
¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer. Si lloré ante tu puerta, de nada sirve.
Creo que Manolo retrata también muy bien, ¿no?, lo que nos estabas contando, la verdad.
Vertederos de amor, barras de bar, sí.
Es verdad. Oye, dime una cosa, ¿quiénes están en tu película? Cuéntanos.
Pues están cuatro actorazos jóvenes, pero que tienen un futuro impresionante. Son Jaime Lorente, Paul Monen, María Pedraza y Andrea Ross. Y son cuatro maravillas, o sea, como personas son impresionantes, como actores ya ni te digo. Y dos de ellos, que son Jaime y María, que quizás ahora están muy en el ojo del huracán, pues por La Casa de Papel, por Élite, yo creo que aquí hacen una cosa muy bonita, cambian de registro muy bestia y hacen un ejercicio de honestidad muy, muy especial.
Cuando dices de honestidad, es que les has sacado de aquel lugar de confort.
De confort y los he lanzado a otro sitio y ellos estaban encantados con ese cambio. Y yo creo que, por ejemplo, Jaime y María hacen en mi película una cosa que nunca se les ha visto hacer. Y eso es muy bonito. Y luego Paul, que estuvo nominado al Goya hace un par de años por Amar, es un actor que tiene un futuro por delante, o sea, de una inteligencia emocional que hace un papel muy complicado, porque hace un papel donde que se enfrenta a lo que casi ningún actor se quiere enfrentar, que es a caer antipático. Siempre tienen como mucho miedo a... No, que no, si hago esto voy a caer mal. Y Paul se abraza esa parte oscura muy bien. Y luego es
tan... Bueno, esos papeles yo creo que son los más ricos, ¿no? Al claro. final. O sea, yo... Es verdad que a lo mejor la gente luego te identifica, pero a nivel actoral son fantásticos.
Son fantásticos. Y luego está Andrea Ross, que quizás es la más desconocida de los cuatro, pero que lleva trabajando toda la vida. Era una de las hermanas de Salvador Puig-Antich, era la niña pequeña que se colaba en el edificio de Rec 2 con los zombies, el diario de Carlota. Y yo, Andrea, me enamoré de ella porque la vi hacer un monólogo con 18 años, un monólogo teatral que se llamaba Planeta Gómez Kaminski, aquí en Madrid, justo en Garaje Lumière, que es una sala de teatro que existía en esa época, que ya no existe, pero nosotros le hacemos un homenaje en nuestra película. Y me enamoré, dije, si con 18 años estás haciendo esto... ¿Qué vas a hacer con veintitantos? O sea, yo es como Meryl Streep. Yo le digo que es una Meryl Streep catalana.
¡Ay, qué maravilla que digas eso! O sea, que la ves un presente, pero un futuro largo, ¿no? Larguísimo,
sí, sí, sí.
Larguísimo.
Y bueno, ya sobre las tablas, es muy famosa en Cataluña. Ha hecho desde Shakespeare a todo lo que le pongas por delante. Y hace un papel muy... Hace una Celeste, que es su personaje muy especial, porque ella es el personaje que ejemplifica el fracaso de mi generación. Esta es una actriz a la que todo le va mal, que no tiene capacidad para trabajar y que tiene que decidir entre seguir hostiándose contra un muro o poner algo de estabilidad a su vida, que yo creo que era la decisión vital que más he visto que hemos tenido que tomar tanto mis amigos como yo, como mi generación, elegir.
Me encanta que hables y te fijes en historias de perdedores, porque todos somos perdedores.
Sí, todos.
En esta crisis yo creo que nadie ha salido indemne. Todos hemos cambiado y pienso que al final hasta para bien, ¿eh? O sea,
sí, yo creo que sí, porque a mí de la crisis hubo un momento donde a mí lo que me preocupó ya no es la crisis económica, que también, o sea, yo vengo de una familia de agricultores, mi madre era limpiadora y estuvieron también muy castigados por la crisis, por supuesto. Y a mí se me caía el alma con cada desahucio que veía. Pero hubo un momento donde también me preocupó mucho la crisis de valores. O sea, yo veía, esto es una crisis de valores tremenda. Tremenda.
Tienes toda la razón, toda la razón.
Y contra eso tenemos que luchar. Y tenemos un arma poderosísima para luchar contra eso, que es el cine, que es la literatura, que es la música, el teatro, la cultura. Porque creo que salimos muy fuertes de esa crisis, pero a la vez yo creo que se ha quedado ahí una cosita de crisis de valores con la que tenemos que luchar, de intolerancia, de prejuicios, de odio.
Muy interesante haberte conocido, Jota. Te deseo toda la suerte del mundo. Vamos a decir que tú ya tienes historial de cortometrajes, Rubita, Ratas, Lo que hacen las novias, pero tenemos también largometrajes, Animales sin collar. Oye, que te fue muy bien. Yo recuerdo esa peli con Natalia de Molina, con Daniel Grao, con Ignacio Mateos, Natalia Mateo, Borja Luna... Y bueno, ¿a quién te llevarías a una isla desierta? ¿Estás nervioso o no?
No, ya estoy más tranquilo. Sí, es verdad que estas dos primeras semanas han sido muy...
Sobre un poco todo de locura,
sí,
¿no?
Sí, pero de verdad que es que yo quizá pequé de ingenuo, no sabía...
¿Dónde te estabas metiendo?
El alcance, cuando de repente te ven... O sea, la película llega a tantísima gente, pero por ejemplo, nos quedamos muy tranquilos cuando vimos las críticas de la peli. Hemos tenido críticas, o sea, este fin de semana la estaba recomendando Albert Espinosa, la crítica de Javier Ocaña para El País. Yo se la quiero llevar a mi familia, que la enmarque, yo creo que no voy a tener otra igual. Cinemanía, Fotogramas, cuando vimos que gustaba tanto, dijimos, vale, ya ahora va a llegar a tanta gente... que lo que pasa ahora con la película no podemos controlarlo.
Claro, efectivamente. Pero... J. Linares, este sonido también tiene que ver, ¿no?, con la peli. Pues al director y también co-guionista de esta película de Netflix, ¿a quién te llevarías a una isla desierta? Está con nosotros, ha sido protagonista de esta hora. J. Linares, no sabes qué placer haberte conocido.
El placer es mío. Muchas gracias por invitarme.
Al revés, 20 más días porque nos encanta el cine. Los jueves hablamos mucho de cine. 20 un día y seguimos hablando. ¿Te parece?
Cuando queráis.